Don José Ramón Valente, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, José Ramón.
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien.
Oye, hay una discusión macro, o sea, no sé si es macro, hay una discusión. Llegamos al convencimiento que teníamos plata para gastar y línea para endeudarnos. Y eso se ha establecido básicamente en una especie de consenso absoluto respecto a que tenemos que podemos hacer casi lo que queramos porque tenemos, uno, reservas y dos, capacidad de endeudamiento. Claro, pero ¿qué implica endeudarse? Porque se estaba calculando el porcentaje de deuda pública al 2024 y es bien impresionante. ¿Qué significa en el fondo, en la práctica, José Ramón, que uno, nos gastemos la reserva y dos, que nos endeudemos como se propone que lo hagamos?
Mira, las magnitudes de esto es lo que parece ser interesante comentar, en el sentido de que el acuerdo político, económico que se logró habla de 12.000 millones de dólares para efectos de gastar en los próximos 24 meses. Y eso es una magnitud en plata enorme, ¿no es cierto? Y sin embargo, es bastante pequeña en relación al total de endeudamiento que vamos a tener que tomar, que ya hemos tomado y que vamos a tener que tomar hasta el 2024. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, parece muy interesante el poder tener un poquito más de detalle de qué significan las magnitudes de la deuda que estamos tomando. Cuando tú haces referencia, Nicolás, a que el Ministerio de Hacienda sacó proyecciones nuevas del nivel de deuda que va a tener Chile post-pandemia. Y hablemos de post-pandemia 2022, 23, 24. Y se habla, ¿no es cierto?, de niveles de endeudamiento cerca del 45% del PIB. A eso llegaríamos. Nuevamente una cifra que a la gente le es muy difícil de entender, de tener, digamos, en la mano. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de tener niveles de deuda que son cerca de 140 mil millones de dólares, y que el 2007, por ejemplo, teníamos niveles de deuda de 7 mil, estamos hablando de que hemos tomado 133 mil, o vamos a haber tomado 133 mil millones de dólares de nueva deuda en poquito más de una década, con dos crisis entre medio, la crisis financiera y ahora, no sé, la crisis de la pandemia, más el enorme aumento de endeudamiento que hubo entre el 2004 y el 2018, producto de altos déficits fiscales. Entonces, eso, ayer hubo de hecho, en el diario que me llamó la atención, que a raíz de eso les hago este comentario. Salió un titular en el diario que decía, al 2024 Chile va a tener que desembolsar 3.500, el fisco decía, ¿no? Chile, el fisco va a tener que desembolsar 3.500 millones de dólares anuales para pagar intereses de esa deuda. ¿Por qué eso es interesante? Porque de nuevo, les quiero hacer referencia a estos 12.000 que parecían como una cosa muy grande, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de desembolsar 3.500 millones de dólares anuales en pagos de intereses, significa que, ¿no es cierto?, que de todo el esfuerzo que hacemos todos los chilenos para trabajar durante un año, hay 3.500 millones que lo vamos a tener que separar y mandárselo a alguien, ¿no es cierto?, distinto, porque se lo pedimos prestado. Si fuese
una reforma tributaria por año,
sería todo para afuera, ¿no es cierto? Claro, entonces quería hacerles alguna referencia, recordarles algunas cifras. Por ejemplo, en Chile las exportaciones de salmón en un año, en este del año 2019, el total de las exportaciones de salmón, una de las industrias más importantes de nuestro país, es de 4.600 millones de dólares. O sea, ese pago de intereses equivale más o menos al 80% de todas las exportaciones de salmón de un año. Las llegadas de turistas, por ejemplo, el año 2019 en Chile, fueron de 5 millones de personas, 5 millones de turistas de turismo receptivo, que se llama, que llegaron a nuestro país y nos dejaron cerca de 3.000 millones de dólares en ingresos. Hablamos entonces de pagar 3.500 millones de dólares en intereses, que significaría a tomar toda la plata que nos dejan todos los turistas que llegan en un año normal, como el 2019, también normal, como el 2019, ¿cierto? Y para tener que pagarla en intereses. Lo que les quiero decir con esto es que el sacrificio en bienestar, el sacrificio que vamos a tener que hacer como chilenos para poder pagar, servir esa deuda que estamos tomando, va a ser muy grande, a pesar de que las tasas de interés hoy día están extremadamente bajas. Si las tasas de interés subieran y tuviéramos que renovar estas deudas que estamos tomando a tasas más altas, este sacrificio, por supuesto, aumentaría y subiría y sería muchísimo más grande. Entonces, de nuevo, 140 mil millones de dólares de endeudamiento. Es una cantidad gigante de endeudamiento que nos genera un sacrificio enorme a todos, nos va a generar un sacrificio enorme para poder pagarlo. Nos vamos a empezar a pelear para poder ver quién paga eso, como siempre ocurre, ¿no? Yo no quiero pagar esto. En este caso tiene una connotación un poquitito más mala, porque ustedes, digamos, para llevarlo bien a la realidad, cuando uno se compra una casa y tiene que pagar el dividendo de esa casa, está viviendo en la casa, está viendo la casa, está disfrutando la casa y paga el dividendo y le cuesta, ¿no es cierto? Dice, oye, tengo que pagar este dividendo, me cuesta pagarlo, pero aquí tengo tangible el por qué estoy pagando ese dividendo. Cuando uno hace un viaje y paga el viaje en cuotas después del viaje, ya es un poquito más difícil, porque uno lo que tiene son las fotos, pero ya el viaje como que pasó, ya no estás disfrutando el viaje todos los días, como en el caso de la casa, y cuesta, típicamente uno habla con la gente y dice, me está costando pagar las cuotas del viaje que hice con la familia, porque pucha, ya pasó el viaje y ahora tengo que pagar las cuotas y como que me cuesta más. En este caso es aún peor, porque lo que estamos haciendo es básicamente hoy día suplementando ingresos que no se generaron. No es que estemos diciendo después vamos a tener que pagar una deuda y decir, oye, estamos pagando esta deuda porque nos dimos una gran fiesta. Estamos pagando esta deuda porque en realidad la pasamos increíble. Estamos pagando esta deuda porque construimos todas estas carreteras. Estamos pagando esta deuda porque, mira la infraestructura espectacular que tenemos en el país, la estamos ocupando y por eso estamos pagando toda esta deuda. Nada de eso va a ocurrir. Vamos a tener esa deuda y lo único que recuerdo que vamos a tener es un recuerdo medio amargo, medio triste, medio gris de este periodo de pandemia, de este un periodo anterior en el cual tuvimos déficits fiscales enormes porque se nos cayó el crecimiento en forma importante e inesperada, que fue entre el 2014 y el 2018. Entonces no vamos a tener ni siquiera las fotos, ni siquiera el recuerdo de las cosas buenas que hicimos con esa plata, sino que al revés, vamos a tener, ¿no es cierto?, más bien un dolor de guata de lo mal que lo pasamos, y además de ese dolor de guata de lo mal que lo pasamos, tienen que pagar 3.500 millones de dólares anuales.
Quizá una buena analogía sería alguien que estuvo, por ejemplo, un año que perdió el empleo por un año, que decidió mantener más o menos su mismo nivel de vida, y dado que tenía expectativas de que tenía ingresos futuros, se endeudó para cubrir esa brecha. Y después, lo que está pagando es el año que vivió normalmente sin darse grandes lujos, y por lo tanto, le cuesta, le duele, y además afecta su bienestar futuro, digamos.
Sí. Así es, y como digo, es interesante porque en el fondo, de nuevo, pone de relieve las magnitudes. Se olvida en esto que, claro, se discute si era, ¿se acuerdan que se discutía si era 10 mil millones de dólares o 12 mil millones de dólares este paquete para formar este fondo COVID? Bueno, pero se nos olvida toda la parte que es el déficit fiscal, son los ingresos que no llegaron al fisco, los gastos que igual se hicieron, que no tenían que ver con esto. Y que generan deuda igual. Entonces, las magnitudes son muy diferentes, digamos. Si en el fondo del 2019 teníamos 75 mil millones de dólares en deuda, ya habíamos acumulado una cantidad enorme de deuda al 2019, como les decía, producto del bajo crecimiento 2014-2018. El 2014 entramos en el 2014 con 33 mil millones de dólares de deuda. Más que duplicamos eso, nos llegamos al 2019 con 75 mil millones de dólares de deuda. Y ahora vamos a duplicar de nuevo prácticamente al 2024. O sea, estamos hablando de niveles de endeudamiento en el cual superen con creces estos 10.000 o 12.000 que teníamos en la retina, probablemente producto de este acuerdo. De hecho, si ustedes quieren ponerle orden de magnitud, yo lo estaba escuchando antes de entrar al aire, que estaban hablando de las AFP. Las AFP son el ahorro que han hecho 9 millones de trabajadores, que son los que hay hoy día, más o menos, ¿no es cierto? Y serán unos 6 millones de trabajadores con contrato. Esos 6 millones de trabajadores con contrato durante 40 años han estado ahorrando en la AFP el 10% de su sueldo. Eso ha acumulado un stock de riqueza enorme para los efectos del país, del tamaño del país. Ese stock de riqueza enorme son cerca de 200 mil millones de dólares. Eso es lo que hay hoy día en el total de los fondos de pensiones, que de los cuales son dueños 6 millones de trabajadores chilenos por su ahorro y esfuerzo de 40 años. Bueno, estamos hablando del 2024, que el país puede tener niveles de deuda de 140 mil, 150 mil millones de dólares. O sea, representan cerca del 75-80% del total de los fondos de pensiones. Si fuéramos un solo, si habláramos de Chile como un todo, es como decir, ya nos gastamos el 80% de los fondos de pensiones entre el bajo crecimiento del 2014-2018 más la crisis social de octubre más la pandemia, nos gastamos el 80% de los fondos de pensiones como chilenos. Ya no los tenemos, no está. No están así porque obviamente los 200.000 millones son de unos chilenos y la deuda son de todos, de otros chilenos. Entonces, no es que, ¿no es cierto? Pero como país, esa es la realidad. La realidad es que no teníamos deuda, ahora vamos a tener 150.000 millones, la realidad es que teníamos 200.000 millones de dólares en las AFP y la verdad que en el neto nos va quedando menos, como para tener una esa idea. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Que cuando los países se empobrecen de esta manera, en esta naturaleza, al final termina la pandemia, sale la crisis, y tú tienes que empezar a decir, bueno, ¿y quién va a pagar esta deuda? ¿Y quién va a hacer ese sacrificio de los 3.500 millones? ¿Y quién va a ir, si suben las tasas de interés, a pagar 5.000 o 6.000 millones de dólares? Y empiezan las discusiones políticas fuertes y me temo, ¿no es cierto?, que esta deuda, esta acumulación de deuda nos va a llevar a esas discusiones y nos va a llevar a una discusión de quién se queda con estos chiflotas.
José Ramón, habiendo entendido, creo que todos clarísimamente, cuáles son los costos del endeudamiento, ¿qué alternativas hay en una situación como esta que endeudarse?
No, yo creo que lo que nos ocurrió con la pandemia requería, digamos, de este esfuerzo. Yo solamente estoy poniendo de relieve, Matías, las magnitudes,
porque
a veces, de nuevo, nos olvidamos.
Sí.
No estoy diciendo que no haya sido la política correcta a hacer. Yo lo que quiero poner de relieve es la magnitud, porque como la magnitud ha estado dando vueltas, la de 10.000, 12.000 millones, se nos olvida que la magnitud real, la de verdad, el total de deuda que estamos acumulando, que no tiene nada que ver con 10.000, 12.000 millones de dólares, tiene que ver con 70.000 millones de dólares de aumento, ¿no es cierto?, en la deuda entre el 2018, 2019 y el 2024. Tiene que ver con un aumento de casi de más de 100.000 millones de dólares en la deuda entre el 2013 y el 2024. O sea, estamos hablando de otras magnitudes y dado que estamos hablando de otras magnitudes, estamos hablando de otro nivel de sacrificio, otro nivel de penuria que vamos a tener que pasar para servir esas deudas en el futuro. Entonces, te lo digo, Matías, porque un poco está la idea de decir, oye, teníamos estas platas en los fondos soberanos y nos gastamos esta plata, así que, pucha, mala suerte que la hayamos tenido que gastar en esto, pero la gastamos y saliendo de la pandemia seguimos tal cual estábamos. No es así. La verdad es que el nivel de compromisos de deuda que estamos adquiriendo es muy, muy superior a esos 10.000, 12.000, muy superior a lo que teníamos en los fondos soberanos, que era cerca de el fondo soberano para el FES, que se llama, que el que está jugando para esto, que era cerca de 12.000 millones y probablemente se va a extinguir completamente. Estamos hablando de otras magnitudes y que nos van a generar, ¿no es cierto?, mucha discusión. Y probablemente un nivel de estrés político respecto de cómo hacemos frente a esto bastante grande en el futuro.
Claro, la fórmula más, hay varias fórmulas, ahorro futuro, es decir, disminuir los presupuestos, por ejemplo, gastar menos, lo que se ve muy complicado y muy difícil en términos sociales, y por otro lado también otra cosa que se ve complicada a partir de una serie de restricciones que se pretenden plantear, que es que si nosotros pudiéramos volver a una senda de crecimiento de 4 o 5% por año, probablemente nos recuperaríamos más rápido.
Así es. De hecho, Nicolás, te quiero hacer todo lo que hemos estado conversando de respecto a los niveles de deuda que ya está diciendo, los 140.000 millones, tienen que ver con llegar a un nivel de endeudamiento cerca del 45-46% al 2030, digamos, y eso 2024 y que se mantiene hasta el 2030. Perdón, es 48% en 2024 y baja 45% en 2030. Ese es el compromiso de convergencia que está en el acuerdo que se logró ahora. Eso implica de por sí ya estar bastante restringido en el crecimiento del gasto de aquí hasta fines de la década. Por eso se llama compromiso de convergencia. Por eso digo que la discusión va a ser fuerte, porque la discusión dice, oye, ¿cumplimos este compromiso de convergencia hacia el futuro o no? Porque, pucha, es que tenemos necesidades urgentes por pandemia, sí, pero es que la verdad es que esas necesidades urgentes chocan contra el acuerdo que hicimos. Ahí es donde digo que esto viene digamos, pesado desde el punto de vista de ver quién paga esta mochila de deuda, quién se hace cargo, ¿no es cierto?, de este sacrificio de los 3.500 millones de dólares, quién se hace cargo, ¿no es cierto?, de tener que de pasarle a un tercero el esfuerzo de toda la industria turística, el esfuerzo de toda la industria del salmón, que es más o menos para dimensionar, ¿no es cierto?, no es que haya salir de ahí, sino que para que tengan dimensión de lo que ocupa.